Un texto muy bonito de nuestro compañero Julio José Gómez sobre el Todos los Santos y más cosas que no os voy a contar para que tengáis la intriga.
Bueno, el encuentro diocesano del sábado fue un auténtico lujo poder celebrar en nuestra diócesis pues ese encuentro con gente tan, pues eso, tan comprometida, tan implicada, de distintos grupos, de distintos movimientos, de distintas parroquias, de los pueblos de la capital. Vamos a ver quiénes van a ser nuestros protagonistas de hoy, qué temas vamos a poner hoy encima sobre la mesa aquí en El Espejo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuéntanos, Chomin.
Pues primero vamos a hablar con el consiliario de la JEC, la Juventud Estudiante Católica y delegado de Pastoral Universitaria de la Diócesis, el sacerdote Carlos Chana, porque ya esta tarde comienzan las jornadas de inicio de curso en el que se abordará la cuestión de la participación e implicación juvenil. Queremos que Carlos nos cuente en qué va a consistir estas jornadas y por qué creen que es necesaria la implicación de los jóvenes en nuestra diócesis y en la sociedad en la que vivimos. Y como este domingo celebramos la Jornada de las Personas Sin Hogar, bajo el lema Ponle Cara, nos vamos a marchar hasta el Centro de Acogida Personas Sin Hogar de Cáritas Palencia, pues para que nos cuenten qué es lo que está pasando con las personas sin hogar y qué actividades tienen previstas para este fin de semana.
Pues muy bien, vamos a ver qué es lo que nos trae Antonio Rubio en ¿Reconoces a los Santos?
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. En la serie Conoce a los Santos, hoy es el turno de San Andrés Apóstol, nacido en Bethsaida, quien tuvo el privilegio de ser el primer discípulo de Jesús, junto con Juan Evangelista. Los dos eran seguidores de Juan el Bautista y estaban con él en el momento en que Jesús regresaba de su ayuno y tentaciones en el desierto. Al verlo pasar, el Bautista exclamó: «He ahí el Cordero de Dios». Al oír estas palabras, Andrés se emocionó y se fue detrás de Jesús, que volviéndose le dijo: «¿Qué buscas?». Él respondió: «Señor, ¿dónde vives?». Y Jesús le dijo: «Ven y verás». Y se fue y pasó con él aquella tarde. El Evangelio de Juan, del que está tomado este relato, difiere de otros evangelistas. Así, Mateo y Marcos cuentan que caminando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y él les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Ellos dejaron al instante las redes y le siguieron. Más elaborado es el relato de Lucas, que sitúa la llamada de Jesús a Pedro y Andrés en el contexto de la pesca milagrosa. ¿Cómo se representa en el arte a San Andrés? ¿Cómo podremos identificarlo? Comúnmente, como un hombre anciano con barba y pelo largo, sosteniendo el evangeliario o un manuscrito, y apoyado o sosteniendo una cruz en forma de aspa que recibe precisamente su nombre. Según una tradición muy antigua, Andrés fue crucificado en Patras, capital de la provincia de Acaya, en Grecia. Lo amarraron a una cruz en forma de X y allí estuvo padeciendo durante 3 días, que aprovechó para predicar e instruir en la religión a todos los que se le acercaban. La de San Andrés, o Crux de Cusata, es una cruz en forma de aspa, por lo general con 2 ángulos agudos y 2 ángulos obtusos, muy utilizada en heráldica. Andrés, apodado Protocletos, el primer llamado, nació el año 5 a.C. en Bethsaida y, según la tradición, murió bajo el imperio de Nerón en la ciudad griega de Patras el 30 de noviembre del año 63 d.C., a la edad, por consiguiente, de 68 años. La Iglesia Católica celebra su fiesta el 30 de noviembre, siendo también venerado por las iglesias ortodoxa, ortodoxas orientales y anglicana. En el día de Pentecostés, San Andrés recibió, junto con la Virgen María y los demás apóstoles, el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, y en adelante se dedicó a predicar el Evangelio con gran valentía y obrando milagros y prodigios. Hasta el próximo viernes.
Pues ya está al otro lado del teléfono nuestro primer invitado. Vamos a hablar de jóvenes y lo vamos a hacer con un sacerdote también joven, Carlos Chana, consiliario de la JEC y delegado de Pastoral Universitaria. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes, Natalia, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Qué tal por Fuentes?
Pues bien, aquí estamos bien.
Que aparte de ser consiliario y ser delegado de Pastoral Universitaria, somos párroco también.
Sí, párroco de la unidad pastoral de Fuentes, con Paredes y Becerril también.
No, o sea,
se vive bien en los pueblos.
Se vive muy bien.
De despoblación hay que decirlo también.
cuéntanos, habéis organizado unas jornadas que además son originales.
Bueno,
unas jornadas de inicio de curso. Cuéntanos en qué van a consistir.
Sí, la verdad que es una cuestión, nosotros pensamos que pues muy sencilla y que puede ser atrayente. Hemos organizado unas jornadas de inicio de curso que son dos ratillos. Hoy por la tarde de 8 a 10 en el Gato Negro, que vendrá Miguel Vargas, que es responsable de educación formal del Consejo de la Juventud Española, para hacernos un mapa de la participación juvenil, pues en un contexto bastante informal, claro, tomando un chisme y en plan diálogo, taller, etcétera, etcétera. Y mañana de 10 a 1 y media en la Casa de la Iglesia, que, bueno, pues vendrá Imanol Zubero, que es una persona muy conocida en nuestra diócesis, porque es un sociólogo del País Vasco que siempre está muy disponible para nosotros, la verdad. Y él nos hablará más de claves y motivos para la participación juvenil, bueno, para la participación en general y en concreto juvenil, ¿no? De una forma más técnica y más experiencial.
Carlos, ¿cuáles son, a tu parecer, los retos de la JEC en Palencia y de la pastoral universitaria en nuestra diócesis?
Bueno, la JEC tiene, como toda la acción católica especializada, un par de retos continuos que siempre estamos dando vueltas, ¿no? Que es generar procesos personales de consistencia, es decir, que la gente se haga consistente y que esa consistencia sea creyente y testimonial, es decir, que sean capaces de, o seamos capaces, mejor dicho, de estar activos en el ambiente. Es una pastoral de ambiente, ¿no?, del mundo educativo, estudiantil, universitario y etcétera, ¿no? Claro, la pastoral universitaria es algo distinta, siempre está en mantillas, ¿eh? Es una pastoral pues muy de lo que Benedicto XVI llamaba eso del atrio de los gentiles, ¿no?, en plena secularidad, sabiendo que tenemos que estar en diálogo, potenciando esos diálogos, eso, ¿no?, de la fe con la cultura, etcétera, etcétera. Entonces son retos parecidos y distintos. Sí.
En las jornadas estas de inicio de curso se habla mucho eso de la participación y de la implicación. Vivimos una sociedad en la que el grado de implicación de los individuos escasea y no es muy fácil. Si esto lo añadimos a la implicación en el ámbito religioso, ya la cosa se nos complica.
Sí, bueno, el tema de la implicación, claro, la gente a veces da la sensación de que escasea, la gente sí que tiene cierta, yo creo, ciertas implicaciones. Pensemos, por ejemplo, en esto del bloque joven rural, ¿no? Yo creo que sí que las personas, ahora, la cuestión es esa implicación más de fondo, más constante, más comprometida, que eso nos invita a vernos capaces, yo creo que ahí eso sí que es más complicado. Y respecto a esa cuestión de la implicación en clave religiosa que tú decías, claro, la cuestión religiosa yo creo que tiene por lo menos dos o tres cosillas muy interesantes. Primero, claro, el Evangelio nos da motivaciones para participar e implicarnos. Eso ya desde el Vaticano II está más que dicho, ¿no? Y yo creo que es cierto. Y claro, cuando nos implicamos con calidad, también ahí hay una experiencia de Dios que es muy interesante, ¿no? Yo también percibimos, pues eso, a Dios activo en nuestras tareas, en lo que hacemos y en cómo servimos a los demás, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado es difícil, es verdad, pero por otro lado, cuando se consigue, nos educa mucho y bien a las personas.
¿Eres optimista?
Bueno, yo no sé si optimista, yo sé que es difícil, ¿eh? Entiendo que estamos en épocas de individualismo, etcétera, etcétera, pero está claro que hay gente que sostiene las estructuras y que los tejidos de la realidad están hechos de gente que está en ellos. Sí,
hay que ser esperanzados. La conferencia de mañana de Imanol Zubero, que es alguien que sabe mucho, nos va a dar algunas pautas sobre esta cuestión, porque no, yo creo que no se puede participar de cualquier manera y hay que tener unas pautas claras para que esa participación sea importante. Pero ¿por qué es importante y necesaria la implicación de los jóvenes?
Sí, bueno, algo de eso hemos dicho antes también, ¿no? Al final, la realidad se va construyendo y la vamos haciendo un poco entre todos, ¿no? Entonces, a veces, yo creo que a veces por carácter, quizá los castellanos, los palentinos, que somos así como muy, como que nos pareciese que las cosas nos vienen dadas porque sí, requiere de nuestro compromiso que las cosas sean distintas, cambien o evolucionen hacia donde queremos que evolucionen, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado eso es muy importante. Es cierto que la implicación, tú lo has dicho bien, no puede, yo creo, no puede ser hecha de cualquier manera, ¿no? Requiere que eso, ¿no?, que sea honesta, que sea, tenga rasgos de gratuidad, que eso nos muestre capaces, ¿no? Digamos, jo, pues podemos con cosas, ¿no?, y podemos cambiarlas, etcétera, etcétera. Entonces, está entre cómo construimos realidad y cómo nos desarrollamos como personas en esa construcción, ¿no? Personas y creyentes, claro, también.
Pues, Carlos, lo tenemos que dejar hoy a las 8, tenemos esa cita en el Gato Negro, y mañana a partir de las 10 en la Casa de la Iglesia, ¿verdad?
Eso es, de 8 a 10 hoy y mañana de 10 a 1 y media.
Pues muchísimas gracias y que tengáis unas buenas jornadas de inicio de curso, ¿eh?
Gracias, que tengáis muy buen día.
Vamos a ver lo que nos tiene preparado el Papa Francisco en su cuenta de @pontifex/es. Chomín.
Del pasado 19 de octubre, deseo animaros a llevar la luz del Evangelio a nuestros contemporáneos. Sed testigos de libertad y de misericordia, haciendo prevalecer la fraternidad y el diálogo ante las divisiones.
Del día 20, en el corazón de este mes misionero, preguntémonos, ¿qué es lo que cuenta para mí en la vida? ¿Cuáles son las cumbres que deseo alcanzar?
También del 20, que fue el día del Domum. Esta es la misión, mostrar con la vida, incluso con palabras, que Dios ama a todos y no se cansa de ninguno.
Del día 20, ve con amor hacia todos, porque tu vida es una misión preciosa. No es un peso que soportar, sino un don por ofrecer.
Del 21, en este mes misionero, el Señor te llama también a ti. Te pide que seas un don para los demás, ahí donde estás, tal como eres, con quien está a tu lado. Ánimo, el Señor espera mucho de ti.
Del día 22, demos gracias a Dios por todo el bien realizado en el mundo y en los corazones mediante las palabras, las obras y la santidad de Juan Pablo II. Recordemos siempre su llamamiento: abrid las puertas a Cristo.
Del 23, al celebrar el mes misionero extraordinario, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a abrir las puertas del Evangelio a todos los pueblos y a ser testigos auténticos del amor divino.
Del día 24, la vida nueva que hemos recibido con el bautismo es una riqueza que hay que dar, comunicar y anunciar. Este es el sentido de la misión.
Y de hace media hora más o menos, pidamos al Señor que dé luz para que podamos conocer bien lo que sucede en nuestro interior.
Que ya está la historia de la semana.
El espejo nos ofrece la historia de la semana.
Y la historia de la semana tiene nombre propio: José Antonio Jiménez, gaditano de 52 años. Buenas tardes, José Antonio.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal está?
Pues bueno, luchando.
Luchando. ¿Por qué hablamos con José Antonio? Pues porque lo decía antes nuestro compañero Chomín Pérez, este domingo celebramos la Jornada de las Personas sin Hogar y José Antonio, teniéndolo un poco todo, porque usted tenía un trabajo, una economía estable, habla 7 idiomas, está formado, se ve un día en la calle. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo llega a Palencia?
Bueno, yo pues viví la vida muy rápida. Y cada uno en la vida, pues, recoge lo que siembra. Y, pues, dejé mi vida perder. Y intentaba ayudar a otros cuando era yo el que la necesitaba, la ayuda. Yo, la verdad es que cada uno tiene lo que siembra. Y empecé a beber muy joven. Y me metí en problemas muy joven. Es como cuando tu padre te da buenos consejos, ¿no? Y tú no los tomas, y coges su herencia, y vas, y la gastas. ¿De quién es la culpa, tuya o de tu padre? Por supuesto, de tu padre no es. Es tuya. Y yo actué a mi libre albedrío y fallé.
José Antonio, nos lo contabas ayer en la rueda de prensa. Bueno, felicitarte de nuevo por lo que nos contaste ayer. Yo creo que es valiente contar lo que nos contaste. Llega un momento en que estás en un banco del barrio de San Juanillo tras haber pasado la noche mal, en la calle, con frío, con humedad, y te encuentras con una hermana.
Me encuentro una hermana.
Bueno, te encuentra ella a ti.
Me encuentra ella a mí. Yo, porque pasó una señora antes y me dio una manta y me la puse encima. Primero me desnudé y me puse ropa que me había traído. Y luego me eché la manta y ya estaba más calentito. Pero yo estaba esperando que pasara el tren para arrojarme a él. Yo no tenía más ganas de vivir. Y esta hermana pues me cogió, y no puedo decir que vine con ella, porque me trajo arrastrando. Yo no podía ni andar. Iba de todo lo que se puede meter uno en el cuerpo, lo llevaba yo.
¿Se ha sentido acogido por los miembros de Cáritas? ¿Usted cuándo ha llegado al
claro,
centro de acogida?
Claro. Yo había perdido mi familia, había perdido todo. Y te dan calor. Y cuando aquí a Cáritas llega una persona, sí, busca los 3 días de descanso que te pueden dar en Cáritas, pero también busca el cariño, una buena palabra, y aquí la verdad que me lo han dado todo.
Y llega un momento, José Antonio, que haces lo que queremos que hagan todos los que están en la situación de vivir en la calle, que se paren, se miren sí. por dentro y decidan dar un paso. ¿Qué sueños tienes ahora?
Yo verdaderamente, yo no me he parado, me han parado. Pero, y decido dar ese paso porque ya no me quedaba otra. Aquí ya nada más que hay blanco o negro. O vivo o muero. Yo ya no tenía otra solución. Me falta un vaso, me quitaron el vaso, me tuvieron que operar. Pues tengo dos estén, una válvula en el corazón. Yo ya no podía permitirme el lujo de seguir jugando con la vida. No jugando con la vida, sufriendo con la vida. Y al final, pues, he decidido que lo que me quede quiero vivirlo dignamente.
Qué bien. Y va a tener ahí siempre a la familia de Cáritas, ayudándole y apoyándole en ese nuevo reto que tiene. ¿Cómo se imagina usted de aquí a unos años?
Pues de aquí a unos años, mira, tengo a la asistenta social mía cerca. Y espero que no se muera el marido, si no me veo casado otra vez, porque me ha dado tanto cariño y tantas cosas bonitas que no se pueden expresar. Es una broma y que no proceda.
Que sí que procede porque lo ha explicado fenomenal, el cariño que siente hacia...
Es más que eso, la quiero mucho.
A nuestra Rosa, nosotros también la queremos mucho.
A nuestra Rosa.
A nuestra Rosa, que la queremos también aquí mucho en el espejo. José Antonio... ¿sabe lo que le decimos? Primero, gracias, se lo decía antes Chomín.
A vosotros.
Gracias porque además usted nos ha dado el mejor ejemplo del lema de la campaña de este año, que es ponle cara. Pues usted ha sido valiente, ha contado las cosas como son y estamos, bueno, no sabe,
quiero
díganos.
Decirle que he puesto cara, vale, posiblemente, pero lo más importante es ponerle nombre. También lo he puesto, el mío.
Claro que sí.
¿Por qué? Porque no debemos de olvidarnos. Ya no sabía ya ni cómo me llamaba.
José Antonio.
José Antonio, con sueños, con retos, con lucha, con esfuerzo, con... Bueno, con...
Acababa de escribir una frase. ¿Qué sueños tienes, no?
Sí.
¿Qué imagina que tu vida sea en unos años? Bueno, los sueños, sueños son, lo decía Calderón de la Barca, ¿verdad? Pero, ¿cómo imagino mi vida? Yo no soy egoísta, no, pero yo qué sé, me gustaría tener una familia en la que nunca he tenido. Y no me refiero ahora ya a Cáritas, ¿no? Porque está, siempre será mi familia, pero me gustaría tener, yo qué sé, una mujer, unos hijos. Soy joven, tengo 52 años. Además, no soy muy feo, ¿eh?
José Antonio, pues a luchar por esos sueños y a salir adelante. Y antes decía que echó a perder su vida.
Los sueños, sueños son, lo dijo Calderón de la Barca. Pero no terminaba ahí. Y por la mañana se desvanece.
Nah. Bueno, no tienen por qué desvanecerse. La vida que echaba a perder, a recuperarla, que tiene todavía mucha vida por delante. Un auténtico lujo contar con usted aquí en el espejo.
Ha sido un placer hablar con vosotros.
Un saludo.
Nada, que tengáis una buena tarde.
Venga, lo mismo. Muchas
gracias. Gracias, muy amable. ¿Le paso a Rosa?
No, no hace falta. Ya, dele un saludo de nuestra parte. Que la queremos también mucho. ¿Qué podemos desear después de escuchar a José Antonio? Pues que Chomi nos sorprenda con alguna curiosidad de no te acostarás sin saber algo nuevo.
Voy a traer algo dulce. Pues resulta que en el momento del Ángelus y el café de esta mañana hemos comido unos dátiles que don Mateo Aparicio, recién llegado de Tierra Santa, nos ha traído desde Jericó. Y como soy bastante ignorante, me he puesto a investigar a ver qué de especial tenían los dátiles de Jericó, que no había yo oído hablar nunca de ellos. Pues resulta que Jericó es una ciudad situada en Cisjordania, cerca del Jordán, en Palestina. Y esta ciudad cananea está considerada la ciudad habitada más antigua del mundo, pues hay presencia humana constatada desde hace más de 10.000 años, que no es poco. La ciudad está mencionada en los textos bíblicos y es conocida como el lugar donde los israelitas retornaron de la esclavitud en Egipto, dirigidos por Josué, el sucesor de Moisés. Hace 300 años antes de Cristo ya en Jericó residían gran número de campesinos que trabajaban en la recolección de dátiles, por eso se la describe en la Biblia como la ciudad de las palmeras. Y no solo es el único árbol famoso que hay en Jericó, porque allí sigue en pie el que se cree que fue el sicomoro al que se subió Zaqueo para poder ver a Jesús. Jericó, los árboles y los dátiles, que estaban muy buenos.
Y muy dulces. Vamos a ver lo que no nos podemos perder para estos próximos días.
Esta semana no te puedes perder.
Cuando te vi sentí algo raro por dentro. Una mezcla de miedo.
Y con Aprender a Quererte del grupo Morat llegamos a la recta final de este espejo y les contamos que hoy a las 8:30 el Casino de Palencia acoge la presentación del libro de poemas Contemplar para orar con la naturaleza del sacerdote palentino, periodista, poeta y miembro de la institución Tello Tello de Meneses, Miguel de Santiago.
Desde esta tarde, actos de Cáritas Palencia en la jornada de personas sin hogar. A las 6:30 en el centro de acogidas, recital titulado Ponle cara cantando y después chocolatada. Mañana sábado, desde las 9:30 hasta la 1, puertas abiertas en el centro de acogida. Y el domingo a las 12, Eucaristía y luego Ágape Fraterno.
Y el Centro Villa San José celebra este domingo la fiesta de San Luis Guanella con la Eucaristía, que comenzará a las 12. Aprender a quererte, aprender a querer a José Antonio, a todas las personas sin hogar, a las personas que están en la calle y a las personas que tienen una vida bastante difícil. Que disfruten de un feliz fin de semana. Gracias, Chomin.
Nos vemos el domingo.
Nos escuchamos en la Iglesia Noticia. Buen fin de semana para todos.
Tal vez todos los días, no sé nada de ti.